Café Classic con Javier Aloy.
Hola a todos, bienvenidos a Café Classic de la UPV Radio. Gracias por acompañarnos una semana más y recibir los saludos de Sari Zorio, que está en el control, y de quien os habla y dirige Javier Aloy. Nos podéis encontrar en la 102.5 de la FM y escuchar en cualquier otro momento a través de la web de la RTV de la Universidad Politécnica de Valencia. Si queréis enviar comentarios y sugerencias, lo podéis hacer al correo electrónico que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S's, guión, rtv@upv.es. O bien, y mucho mejor, a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy nos centraremos en los conciertos para piano y orquesta de Maurice Ravel. Este repertorio abarca su concierto para piano y orquesta en sol mayor y el concierto para la mano izquierda y orquesta en re mayor. Ambos conciertos se conciben simultáneamente hacia 1929. Y complementaremos este programa con La pavana para una infanta difunta. El concierto para piano y orquesta en sol mayor de Ravel se estrenó en 1932 en los conciertos de La Muguet en la Sala Pleyel, dirigido por el propio Ravel, al que Tranchefort califica entre paréntesis como mal director de orquesta, y con la mítica Marguerite Long al piano. A partir de este momento iniciaron una gira por toda Europa cosechando grandes éxitos. Después de su audición creo que lo entenderéis, ya veréis. En un principio la obra iba a llamarse Divertimento, ya que el virtuosismo orquestal es considerable. Y al igual que en su concierto para la mano izquierda, que pondremos a continuación, podréis apreciar una clara influencia del jazz y el reflejo de la vida ajetreada de Norteamérica. Y es que Ravel acaba de realizar un viaje de 5 meses por Estados Unidos. Este concierto tiene 3 movimientos, Alegremente, Allegro assai y Presto. Según John Burroughs, el primer movimiento es exuberante y rebosante, de un humor travieso, con giros sorprendentes y muestra a un Ravel desenfadado con clara influencia de la música del jazz.
Thank you.
En el Adagio assai toma como modelo el movimiento lento del quinteto para clarinete de Mozart. Ravel aquí se apoya en cierta ambigüedad rítmica, extrañas armonías y disonancias para evocar un lejano ensueño de extrema dulzura y belleza.
Thank you.
El presto es de una gran riqueza rítmica en la que la persecución entre el piano y la orquesta desata unos espectaculares fuegos artificiales cuyo virtuosismo y dificultad están sazonados con la influencia también del jazz. Pues era Marta Argerich al piano con la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigidos por Yuri Termikhanov, en directo en un concierto en la celebración de la gala de los premios Nobel en la edición de 2009. Y continuamos en Café Classic de la UPV Radio en un programa dedicado a los conciertos para piano de Maurice Ravel. De la misma fecha, prácticamente, es el siguiente concierto para la mano izquierda y orquesta en re mayor. Una obra en cargo del pianista austríaco Paul Wittgenstein. Wittgenstein nació en Viena, nació en 1887 y murió en Nueva York en 1961, ya que en 1946 se nacionalizó estadounidense. Su hermano fue el célebre filósofo Ludwig Wittgenstein. De joven, en su casa se relacionaban con Brahms, con Mahler, con Richard Strauss, haciendo frecuentes veladas musicales. Pero durante la Primera Guerra Mundial fue llamado a filas, capturado y herido por los rusos, por lo tanto le tuvieron que amputar el brazo derecho. Cuando se recuperó del trauma, decidió reanudar su carrera interpretativa, ejercitándose con su mano izquierda. Así que arregló numerosas piezas y solicitó a varios compositores que le escribieran obras que él pudiera interpretar. Ravel terminó este concierto para la mano izquierda y orquesta en re mayor en 1930 y se estrenó con la Orquesta Sinfónica de Viena en 1932 con el mismo Paul Wittgenstein al piano. Creo que él hizo algún arreglito. Pero en París se interpretó por primera vez en 1937 en la Sala Pleyel y más tarde el mismo Ravel publicó una versión para dos pianos. El concierto se interpreta sin interrupción y a pesar de poseer indicaciones de dos movimientos, que son lento y alegro, se puede distinguir perfectamente tres secciones: andante, alegro y finale. Os leo un fragmento que reproduce Trancheford en una entrevista que incluye Alfred Cortot en su obra La música francesa para piano y habla de este concierto. Una de las claves para entender esta obra es la mezcla de géneros. A partir de los primeros compases, el contrafagot y la cuerda grave emergen de una niebla sonora que recuerda al comienzo de la vals. El primer tema, denso y dramático, recuerda al de una zarabanda. Seguirá el segundo tema, que las trompas vestirán de una tristeza opresiva. Y la tensión va creciendo cada segundo en un dramático crescendo. El ritmo de la zarabanda y el tema doloroso luchan con energía hasta la entrada del solista, autoritaria e incluso heroica, sobre una cadencia al descubierto. En el piano, siempre el segundo tema patético con incursiones en el registro grave y efectos de masa que nos hacen creer que las dos manos se agitan sobre el teclado. La orquesta en tutti repite la zarabanda, pero de repente el piano se explaya con ternura en una especie de pasaje ligero que parece un scherzo, y cuando el tema de la zarabanda reaparece en la orquesta, esta vez en do menor, el piano conserva su volubilidad. Un golpe de platillos se encarga de poner fin a este instante de delicadeza. Los instrumentos de metal imponen con violencia un agresivo ritmo de marcha que arrastra al piano, convirtiéndolo en el verdadero amo del juego, chocando a veces con los trombones y las trompetas con sordina en una salvaje danza en 6x8, cuyos ritmos y acentos parecen salidos del jazz. Un glissando del piano y la orquesta es arrastrada de nuevo por la zarabanda, llegando al paroxismo. Poco después, el pianista parará el paso del tiempo en una cadenza de gran virtuosismo, pero que exhala, pese a todo, cierta serenidad. Serenidad rota, sin embargo, por la intrusión brutal de la orquesta que nos vuelve a traer por sorpresa el tiempo de 6x8 del tema de la marcha del alegro, siniestro estallido de risa que deja al oyente frente al más inquietante de los silencios. Y aquí el texto termina diciendo: inaprensible, inclasificable, el concierto para la mano izquierda no solamente es un prodigio de escritura pianística, se diría que está cargado de un poder maléfico, y no es este el menor de sus atractivos.
Thank you. Thank you.
con la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigidos por André Glutens, y la mano izquierda del pianista Samson François, hemos escuchado el concierto para la mano izquierda y orquesta en re mayor de Maurice Ravel, en una grabación histórica ya de 1959. Y para terminar, escucharemos una pieza que compuso Ravel en 1899 cuando estudiaba con Fauré en el Conservatorio de París. Está dedicada a su mecenas, la princesa de Polignac, y fue el pianista español Ricardo Viñes quien la estrenó en 1902. El título no está claro a qué se puede referir, ¿no? En algunas declaraciones parece que simplemente le gustó a Ravel cómo sonaban y así lo anotó en la partitura. Pero también hay quien lo asocia a la imagen de una infanta bailando la pavana como si fuera un cuadro de Velázquez. Más tarde, Ravel realizó una orquestación que publicó en 1910. Hemos escuchado la pavana para una infanta difunta de Ravel en la interpretación de la pianista germano-japonesa Alice Sara Hott. Y hasta aquí nuestro programa dedicado a Ravel y sus conciertos para piano. Recibid los saludos de quienes hacemos posible este programa, Sarizore en el control y un servidor, Javier Aloy. Y nos encontramos dentro de 7 días aquí en Café Classic. Y no olvidéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.